Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 2, un poquito hemos estado leyendo antes. Hechos 2, capítulo 2, versículo 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Y dice así, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto era lo idílico, ¿no? Eso fue un movimiento nuevo, no se había practicado de esta manera. Era el nacimiento de lo que hoy conocemos la iglesia de Dios. Ellos no sabían ni cómo iba a ser. Jesús acababa de subir a los cielos, lo habían visto morir y resucitar, y ahora estaban solos, intentaban ver cómo esto iba a continuar. Y nos muestra el libro de Hechos una posición, una foto casi idílica. El mensaje de hoy se llama un evangelio romántico, y a veces nos quedamos con esta idea romántica, ¿no?, de pasar todo el tiempo juntos, tener todas las cosas en común. Y dice que el Señor añadía la gente que se estaba convirtiendo, y esto generó todo un movimiento que hasta el día de hoy ha transformado el mundo. Y en una manera es un, desde este evangelio romántico, y algo que muchas veces oramos y queremos tener en común y que muchas de estas cosas sean realidad en nuestras vidas. Por otro lado, permíteme usar la palabra, se transforma también como en el antievangelio. ¿Y por qué? No me miréis con cara de asustado, Becker. ¿Qué le pasa al pastor hoy? ¿Por qué te digo el antievangelio? Porque Jesucristo, en el tiempo que estuvo con ellos, en ningún momento practicó esto. ¿Vale? No quiere decir que esté mal reunirnos, compartir las cosas, tener favor con el pueblo. De hecho, es lo que te animamos que practiquemos, que nos congreguemos, que tengamos muchas cosas en común y que tengamos favor con el pueblo para que muchos se agreguen. Pero el tema es, ¿cuál es el propósito y el modelo que Dios nos ha dado? Nos encanta el libro de los Hechos, capítulo 2, como lo acabamos de leer. Oramos por las iglesias perseguidas, pero me desanimo si me quedo sin trabajo o tengo alguna enfermedad. ¿Te das cuenta por qué lo llamo el antievangelio? Por un lado anhelo una cosa, pero por otro lado me siento débil. Cualquier cosa me desanima, me frustra. Queremos la salvación del mundo, pero no le hablamos a nadie de Jesús. Queremos tener las cosas en común. Y a lo mejor no sabes cómo se llama el que tiene sentado a tu lado. No sabes qué necesita. Entonces, quiero animarte en esta mañana a dejar el evangelio este romántico y encontrar el verdadero evangelio que el Señor quiere para nuestras vidas. Para que podamos vivir el evangelio del reino concreto que Él quiere trabajar en nosotros. Venimos con algunos hermanos trabajando un concepto de ecosistema misional. Un ecosistema misional quiere decir, un ecosistema sabes qué es, ¿no? Es todo lo que se necesita para que haya vida, ¿no? Tiene que haber humedad, tiene que haber luz del sol, tiene que haber temperatura buena, pero también tiene que haber tiempo de frío. Crear todo un ambiente, una atmósfera para que haya vida. Un ecosistema misional es esto, que nosotros podamos ser parte de los que formamos una atmósfera espiritual para que haya vida en las ciudades, para que las ciudades sean transformadas por nuestro Señor Jesús. Y aquí creo que el desafío es, no solo, esta es la idea, escucha, no solamente ser salvados por Jesús, que todos lo necesitamos, sino que podamos empezar a vivir a la manera de Jesús. ¿Cuántos quieren ser salvos por la salvación de Jesús? Ahora puedo levantar la mano. Pero ¿cuántos se animan a vivir a la manera de Jesús? Nos cuesta vivir a la manera de Jesús. A veces nos daña, nos hiere, no lo logramos. Parece que el listón es muy alto. Pero quiero animarte que si nos ponemos en la mano del Señor, seguimos orando estos 40 días, somos renovados en nuestra alma y en nuestro corazón, vas a lograr vivir a la manera de Jesús en nuestras limitaciones. Claro, no lo voy a poder, no somos Jesús, pero en la medida que nos esforzamos, Él nos va a ir acompañando para poder vivir a su manera, tener salvación, pero vivir a la manera de Jesús. Quiero hablar de esto como de tres características que puede tener el reino de Dios, que el Señor Jesús las transmitió en Mateo capítulo 13 y que nos pueden ayudar a tener no solamente la salvación, sino también a vivir a la manera de Jesús. Crear este ecosistema misional donde todos podamos ver la manifestación del reino de Dios, no solamente en la iglesia, sino a donde vayas, porque a donde tú vas estás llevando el reino de Dios. Acompáñame. Ahí el Señor Jesús en Mateo 13 mencionó algunas parábolas que, más allá de ser una enseñanza, creo que dejó directrices claras de lo que es el reino de Dios y de lo que Él espera de nosotros. Mateo 13, leemos del versículo 4 al versículo 8. Y dice así: y mientras sembraba, habla de una parábola, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. La primera característica que te quiero mencionar en esta mañana es que el reino de Dios, este ecosistema misional, crece en pequeñas dosis. Él no dijo, podría haber usado una parábola de decir olas del mar llegando al mundo inundando toda la tierra. Este es el evangelio del reino de Dios. ¿Podría haber dicho eso Jesús? Sí, pero ¿a qué lo comparó? A una semilla. Las pequeñas dosis son las que traen transformación. A veces nos vemos así como una pequeña semilla. Quizás podríamos decir, como se dice normalmente, somos como una gota en un océano, pero esas gotas en los océanos son las que producen cambios y transformación. Él dice que el reino de los cielos es como una semilla que se siembra y que trae fruto al 100, al 60 y al 30 por 1. Nuestra tarea en el reino de los cielos es darnos cuenta que somos sembradores, que estamos llevando estas pequeñas dosis del reino de Dios, estas semillas, y que nuestra labor es sembrarlas, aunque nos parezcan diminutas, insignificantes y que no van a aportar nada, pero estas pequeñas cosas, estas pequeñas dosis son las que el reino utiliza para traer la transformación. Esto me anima, porque a veces digo, oh, ¿qué voy a hacer con darle esta moneda a este que necesita algo? Te piensas que, claro, no le vas a solucionar la vida con darle unos euros a alguien que necesita por la calle, pero no sabes lo que Dios puede hacer a través de eso. Te encuentras con alguien en la calle, un amigo que hace tiempo que no ves, y lo ves fatal, y te cuenta algo que vivió, y tú le dices, bueno, ¿qué puedo hacer por él? O le dices, mira, yo creo en Dios, si me permite, yo voy a orar esta semana por ti. Una pequeña semilla, una pequeña dosis, pero no sabes lo que eso puede producir en esa persona. Las pequeñas dosis son las que hacen la transformación. No te desanimes por lo poco que tenemos. No te desanimes por los pocos que somos. No te desanimes por lo poco que puedes hacer. Porque eso pequeño puesto en las manos del Señor son los que producen cambios y transformación. El Señor usó a 12, solo a 12. Y mira hasta dónde hemos llegado hasta el día de hoy. El reino de Dios tiene este secreto. Esta pequeña oración. Esta oración dice, ¿y cómo esto va a cambiar mi familia? ¿Cómo esto va a cambiar mi vida? Pero si lo pones cada día, ¿cómo voy a en 40 días yo no puedo cambiar? Pero si todos los días estoy orando al Señor, clamando a Él, buscando su dirección, algo va a pasar. Algo puede cambiar, porque el Señor obra en cada uno de nosotros. no solamente obra en pequeñas dosis, sino que a veces de esas pequeñas dosis, solo algunas pocas traen el fruto. Dice que el 75% de las semillas que sembró no dieron fruto. Algunas fueron ahogadas por la maleza, otras ni siquiera fueron germinaron, fueron extraídas por las aves del mundo. Solamente el 25% trajo fruto. Esto me anima, perdón. Que no todas las semillas van a dar fruto. El Señor predicó a muchos, pero no todos se convirtieron. Él oró por muchos, pero no sanó a todos. Hizo miles de milagros, pero no sanó a todos los que estaban enfermos. Tampoco es nuestra labor entender que nuestra misión, nuestro propósito en el Evangelio del Reino de Dios, en crear este ecosistema misional, es sembrar pequeñas semillas, dosis, aunque no todas vayan a dar fruto, pero aquellas que el Señor tiene preparado para que daran fruto, van a dar fruto por 100, por 60 y por 30. Dar fruto por 100 es 1000%. Las pequeñas dosis de Dios tienen una capacidad, un potencial tremendo. Y esto es lo que nosotros tenemos que orar. Para que aunque sea una pequeña palabra, darle un pequeño consejo a un amigo, a un familiar, que esto produzca el fruto que tanto necesita tu vida. Intenta mejorar tus disciplinas espirituales. Dice, yo solo puedo orar 5 minutos al día, ¿vale? Pero que esos 5 minutos sean transformador. Que sean los mejores minutos de tu día. ¿Me sigues? No importa cuántas horas puedes orar, pero si eso no te produce cambio, no son en el Espíritu, no van a ser nada, van a ser palabras tiradas al viento. Pero cuando lo haces lleno del Espíritu Santo, con un corazón abierto, sediento de Él, ahora vas a poder vivir la fuerza del Espíritu Santo en tu vida. Enfocarnos en esos pequeños porcentajes, en esas pequeñas dosis, van a ser lo que traen crecimiento para nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Tenemos que celebrarlos. En la parábola, no lo dice, pero dice que esta única semilla dio mucho fruto, trajo mucha transformación. Y esta es la que tenemos que celebrar. En vez de lamentarnos por todas las semillas que no dieron fruto, celebremos aquellas que dan. Quizás hay áreas en tu vida en donde son infructuosas. Todavía estás en un proceso. No sé tú, yo tengo algunas ahí todavía. Que necesito que Él dé fruto en mi vida. Pero celebro en las otras en donde Dios sí ha trabajado en mí y veo el resultado. Celebrar, permíteme, no quiero ser conformista con esto, celebrar el vaso medio vacío. No estamos al completo, no llegamos al 100%. Un día estaremos ahí y alcanzaremos la perfección, la llenura de Jesús y veremos una transformación completa en nuestras vidas, cuerpos transformados. Pero hasta que eso llegue, celebremos las bendiciones que Dios trae en tu vida. Trabaja. Claro, quizás tú puedes decirme, pastor, yo hace años que no veo frutos en mi vida. Quizás tenga que hacer algunos ajustes. Quizás te has dejado de sembrar la semilla. Quizás has puesto la semilla y esperas que crezca sola, no la estás regando, no la estás cultivando, no la cuidas. No es la culpa de la semilla. Es parte de tu comportamiento, de tu entrega, de tu cuidado de esa semilla. Tienes la salvación, pero llevas una vida lastimosa porque no tienes una disciplina espiritual. Quieres hacer las cosas a tu manera, a tus fuerzas. Cuando nos damos cuenta que son las pequeñas dosis las que nos transforman, ahí te pones a trabajar. Es una pequeña semilla. ¿Te acuerdas? Bueno, no lo tenía en el bosquejo. ¿El libro del Principito lo tienes? ¿Sí? ¿Alguno lo ha leído? ¿Cuántas rosas tenía? Y él le dedicó toda la vida a eso. Ese cambió su vida, eso lo transformó. ¿Cuál es tu semilla? Ponte a trabajar en ella. A lo mejor son como temporadas. Hoy te toca esta semilla. Trabaja en eso. Es tu carácter, es tu relación en la pareja, es tu relación con tus hijos, es la relación con tus compañeros de trabajo, con tu familia, es tu relación contigo mismo, te lleva fatal contigo. Pues, bueno, siembra esa semilla para que traiga fruto, para que Dios traiga satisfacción a tu vida. Vea los resultados, la bendición que Dios tiene para ti. Amén. Esto es como tener pocos clavos. No sé si hay algún carpintero por aquí, pero no porque pongas más clavos a una madera va a estar más firme. Pocos clavos bien clavados. Pocas semillas, pocas dosis, pero que den mucho fruto. Que tengan vida. Que traigan resultados. Es lo que necesitamos. Amén. El reino crece en pequeñas dosis. Vamos a la otra parte. Mateo, mismo capítulo 13, verso 27. Vinieron los siervos del padre de familia otra vez con las semillas, dice, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues ahora tienes cizaña? Y él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y las arranquemos? Y él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que llegue la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero luego recoged el trigo y guardadlo en mi granero. Primero era que el reino se vive, se siembra en pequeñas dosis, crece en pequeñas dosis. Ahora el reino vive en medio de la diversidad. La cizaña dice que son semillas sembradas por el enemigo. Viendo la figura y luego la explica, el enemigo es Satanás, que sembró cizaña, malas hierbas en el mundo para poder ahogar las buenas semillas que él tiene en este mundo. A nadie le gusta vivir con cizaña al lado, ¿no? No. ¿Quién tiene un compañero de trabajo que a lo mejor no te gustaría tener? Lo que mejor si lo cambias, ¿no? Pero dice aquí que él dice: no la arranquéis. Le anima a la buena semilla a que pueda vivir, convivir con la cizaña. A veces oramos: Señor, sácame a este compañero que tengo, es un pesado. Pero él dice: convive con la cizaña. La idea aquí no es separarte de lo malo, sino que puedas crecer con ello por amor. Dice que si arranca la cizaña, hasta puede dañar la buena semilla. Hay un trabajo ahí de ayuda, de colaboración entre la cizaña y el trigo. Fíjate, pero la cizaña nunca va a matar al trigo. Esto me tiene que dar a mí aliento. No tengo que tener temor de la cizaña. Porque la cizaña, si yo soy una buena semilla de trigo, nunca va a poder afectarme. Lo que tenemos que hacer para que no me ahogue la cizaña, ¿qué tiene que hacer el trigo? Crece. Cuando dejas de crecer, ahora la cizaña te quita todo el sol, todas las nutrientes de la lluvia, te ahogas y pierdes la vida. La importancia de poder crecer sin perder la identidad. A veces estamos tan cerca de la cizaña que dejamos de ser trigo y pasamos a ser cizaña. El Señor Jesús dice: no te voy a arrancar la cizaña, pero no pierdas tu identidad. Convive con ello. El Señor Jesús en la última cena le dijo a Dios, al Padre: Señor, te pido por esto, que no los quites del mundo. No los quites de la cizaña. Guárdalos del mal. Convivir con la diversidad te hace más fuerte. Imagínate si todos fuéramos felices, contentos. vamos al cielo, ¿para qué vamos a estar acá si ya estamos? Pero estamos aquí porque necesitamos crecer, fortalecernos, convivir. Así como necesitamos crecer en nuestra vida espiritual para que no ser ahogados por la cizaña, también vamos a tener una transferencia hacia ellos. Por eso te animo a que no pierdas tu identidad. Somos pequeñas dosis de semillas de la palabra de Dios en este mundo, pero no pierdas identidad, porque si pierdes identidad no vas a poder dar el fruto que el Padre espera. Guardamos la identidad, crecemos en estos 40 días de oración, pero vamos a ver el resultado, no solamente que no vamos a morir, sino que vamos a darle una transferencia a ese mundo que tanto necesita. La idea es que si eres una pequeña semilla de trigo, que se note. A veces la gente ni se entera de que eres un cristiano. No tienes que llevar la Biblia abajo del brazo para que se enteren. Que sea con tu forma de vivir, con tu forma de actuar, con tu vocabulario. Porque llegas siempre temprano y te vas a la hora que te tienes que ir. Si tienes media hora de comida, pues comes en media hora, no en 45 minutos. Si te equivocas en algo, afrontas el error, no lo engañas ni le echas la culpa al otro. Que se note. Que se note en casa, que si te has equivocado no tienes problema en pedirle perdón a la mujer. Te vas a pasar el día pidiéndole perdón, pero bueno, no pasa nada. Es lo que nos toca a los chicos. Que se note que eres diferente. Que convivimos en un mundo lleno de cizaña, pero somos semillas de Dios. Pequeñas dosis, pero que esperamos que pronto puedan empezar a dar el fruto que esperamos. Que transforme no solamente nuestras vidas, nuestra familia, sino también el lugar, el entorno donde convivimos. Necesitamos trabajar eso. Tenemos la garantía, lo acaba de decir, de que no va, la cizaña no va a apagar esto, no va a apagar tu vida. En otra parte, el apóstol Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabunda gracia. Si estás rodeado de cizaña, vas a estar más rodeado de la gracia de Dios. No tienes que tener temor, porque hay promesas de Dios. Hay garantía del Padre, que Él va a estar regando esa pequeña semilla que eres en ese lugar para que puedas dar fruto. Si te mantienes tenido de Él, te coges de su mano, buscas estar cercano a Él. No te dejas apagar por las cizañas que están a nuestro alrededor. Hay un propósito de Dios por el cual Dios te ha sembrado en ese lugar, en esa finca al lado de esos vecinos, en ese lugar de trabajo, con esa familia. Ahí Dios te ha puesto, te ha sembrado para que puedas convivir y en esa manera poder llevar el fruto que tanto espera de nosotros. Quizás también esto sea como tomar tu cruz. A veces pensamos que tomar la cruz es solamente mis problemas personales. Tengo mi cruz, mi problema, mi debilidad. Pero también la parte de la cruz es esta convivencia con el entorno en donde estamos. No castigamos, volviendo a la idea, a las cizañas. No las condenamos, las amamos, convivimos con ellas. El Señor nos ha sembrado ahí. Y ahí queremos dar luz, ahí queremos buscar transformación, ahí queremos compartir todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. El reino de Dios crece en pequeñas dosis, el reino de Dios vive en medio de la diversidad, y el reino de Dios crece lento y abarca todo. El último, al final del capítulo 3, el verso 31, habla de otra semilla. Dice así, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la planta. El reino de Dios crece lento, pero abarca todo. Nadie se sienta a ver a crecer a un árbol. Es aburrido, una planta, no la puedes ver crecer. A tu hijo no te puedes sentar al lado a ver cómo creces, ¿no? Porque tiene su tiempo, es lento, pero es abarcativo, crece en todo su... No puede crecer una pierna primero y luego el brazo. No, va creciendo de esa manera integral. De la misma manera, el reino de los cielos en nuestras vidas crece de esa manera integral. Por eso quiero animarte a que permitas que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida para tener este crecimiento integral. Te gustaría ver este brazo más largo, pero espera, porque está creciendo, vamos a ir creciendo en forma general. Me encantaría crecer como iglesia en más números, en, no sé, en más jóvenes, en más niños, pero vamos creciendo en manera integral. Algunos se lo han tomado muy en serio al tema, no para tanto, vamos de a poco con los niños, pero de manera integral necesitamos crecer. Crecemos lento, pero abarcamos y llegamos a todos lados. Él luego usa lo de la masa. Dice que cuando la levadura llega a toda la masa, dice que empieza a leudar y crece. No puedes poner la levadura en un solo rincón. No sé, ¿has amasado alguna vez con levadura? ¿Sí? La tienes que disolver y mezclar. Cuando se mezcla con toda la masa, ahora va a leudar. No puedes poner la levadura a un lado y la harina al otro a ver cómo empieza a contagiarla. No, se impregna en toda la masa. De esa manera vamos a tener el crecimiento uniforme y sano que necesitamos. Como iglesia necesitamos también tener este tipo de crecimiento. Es lento, pero es saludable. No queremos que seas un super predicador. Si Dios tiene un llamado para ti, gloria a Dios. Pero queremos que crezcas de manera integral en tu vida personal, con tu pareja, en tu familia, con tus hijos, en tu lugar de trabajo, con los amigos, con los hermanos de la iglesia. Integralmente crecemos. Se empiezan a ver los frutos, se ven los brotes, porque hay un crecimiento natural, hay salud espiritual, hay uniformidad. De nada serviría que yo fuera un excelente predicador y tú fuera un desastre de padre. No sería coherente. Necesitamos crecer en esa uniformidad con el Espíritu Santo. Que podamos tener un crecimiento integral. Lo mismo con la congregación. Necesitamos poco a poco crecer en el líderes, en compañeros, en gente que nos pueda ayudar, en que tú puedas cada vez integrarte más, para que como iglesia podamos crecer. Si no, creceríamos con brazos, pero con la cabeza pequeñita o con el cuerpo pequeño. El reino de Dios crece lento, pero abarca todo. La idea aquí es desarrollo integral, es proporcional al crecimiento saludable. Por eso estamos en estos 40 días orando. Porque ¿de qué serviría crecer y que fuéramos muchos, pero que carezcamos de fortalezas espirituales? Dice la Biblia en otra parte que seríamos como hojas, ¿no? Ramas que son bien, árboles que son frotados, son golpeados por el viento, que los llevan para un lado y para el otro. Cuando somos y crecemos de esta manera, lento, pero abarcativo, integral, que llegamos a todos, vamos a crecer fuertes. Va a haber robustez espiritual. Te puede venir un problema, una situación, un accidente, un diagnóstico del médico, pero estás fuerte y robusto, eso no te va a mover, porque vas a estar firmes, tus ramas van a estar arraigadas, tus raíces van a estar, arraigadas, tus ramas van a ser fuertes, no va a haber viento que te eche para atrás. Van a venir los vientos. El Señor Jesús en ningún momento dijo que Él va a evitar los vientos y las tormentas en la vida. Pero cuando venga vas a estar fuerte. Como iglesia vamos a estar fuertes y vamos a ver los resultados del Señor. Esto es como una, a ver si Ana me ayudas con el último PowerPoint. Hay algo que se menciona que me parece que puede ser útil. ¿Lo ves allí? ¿Lo ves? Dice el barril de Lievi. Dice que el mínimo de las maderas que tenga ese barril va a ser el límite que vas a tener de agua en tu vida. ¿Vale? Puedes tener todas las maderas allá arriba, pero si hay alguna madera en tu vida que está baja, que está débil, pues va a echar a perder todo el agua que tengas. Vamos. Estás bien en tu familia, pero tienes un problema en el trabajo. Es la madera baja. Estás bien con tu familia, estás bien contigo, pero ese problema en el trabajo te baja la madera y hace que todo el líquido, toda la bendición de Dios se pierda en tu vida. ¿Me sigues ahora? Desarrollo integral, crecimiento lento y abarcativo. Mientras crecemos, no importa que tengas, lo importante es, no es que tengas muchas maderas altas y una baja, que todas las maderas de tu vida tengan el mismo nivel para que no pierdas las bendiciones de Dios. Crecer lento, pero en todas las áreas de nuestras vidas. Quizás aquí el desafío sea detectar cuál es la barra de madera que está más baja en tu vida y que te hace perder o el gozo o la bendición o el equilibrio espiritual, el sentirte pleno. A lo mejor oras a Dios, pero no ves crecimiento. Hay a lo mejor alguna situación de tu, alguna debilidad que no logras resolver. Hay algo, hay. Quieres, pero no puedes. Quieres salir, pero siempre con la misma piedra. Es esa madera baja. El desánimo. No logras encontrar la vuelta. Te sientes cómodo, vienes aquí, recibes del Señor, intentas buscar de Él, pero hay algo ahí en tu interior que está roto, la madera baja. Te hace perder todos los demás. Tienes una excelente esposa, un excelente esposo. Estás súper bien, te encantan tus hijos, son excelentes. Pero hay algo adentro que no va. Quizás en estos 40 días puedas pedirle que el Señor repare esa madera baja para que no pierdas su bendición, para que encuentres el gozo que el Señor quiere darte, que encuentres el crecimiento lento pero abarcativo que va trayendo Dios a tu vida. Reparar las áreas más bajas de nuestras vidas nos van a ayudar a tener este crecimiento en nuestras vidas y también en la iglesia. A veces me toca a mí, Señor, ¿dónde estamos perdiendo el agua? ¿Dónde se nos escapa? Y ahí me pongo a orar, trabajamos con Inés, con algunos líderes, y oramos por eso. A veces hacemos algo para los padres, porque estamos viendo que la relación con los hijos es algo que se nos viene abajo. A veces vemos en la oración, por eso fortalecemos, oramos 40 días. A veces, bueno, ¿cómo impactamos allí afuera? Bueno, a ver, Señor, danos una estrategia para llegar a la gente, para que nos conozca, para que podamos llevar la bendición ahí. Detectar la madera baja va a ayudar a que podamos tener el crecimiento integral, abarcativo, y que podamos ver el reino de Dios obrando en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Termino con este pasaje. Gálatas 6, 7 al 9. Este te lo tienes que aprender de memoria. Gálatas son los números todos correlativos. Gálatas 6, del 7 al 9. ¿Vale? Gálatas del 6, 7 al 9. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso, y este quiero que te lo lleves ahora, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Que el reino del Señor crezca en tu vida en pequeñas dosis. Que Él te siga usando. No te desanimes, aunque no ves todo el fruto. Esas pequeñas dosis van a transformar tu vida. Esa pequeña oración, ese ayuno que haces, esa fe y confianza en el Señor es la que va a transformar tu vida. No te desanimes que convives en medio de cizaña. No te desanimes. Es el modelo en que Dios trabaja. Él lo ha diseñado así. No pierdas tu identidad. Mantiénete firme, crece para que no te ahoguen. Y aunque crezca lento, que sea abarcativo, que sea integral. Repara las maderas más bajas para que no pierdas su bendición y podamos crecer en el Señor. Te invito a ponerte de pie. Señor Jesús, presento aquí a tu iglesia, a cada uno de tus hijos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu plan, por tu proyecto, Señor. Gracias que nos has escogido para ser semillas y ser de aquellos que siembran semillas, Señor. Ahora te ruego, Señor, por tu iglesia, para que ahora traigas esa identidad de semillas de Dios. Si hay alguien aquí, Señor, en esta mañana que no se ha reconocido, no se ha dado cuenta ese valor, que hoy pueda orar a ti y decir: yo quiero ser una semilla de Dios, quiero que Jesucristo venga y entre en mi corazón, que esa semilla, así como trabaja y transforma las vidas, también transforme mi vida, que podamos, Señor, salir de aquí como semillas enviadas a este mundo, Señor, aunque nos parezca que somos pequeñas dosis, que parece que no podemos transformar ni cambiar nada, pero confiamos, Señor, que en el tiempo tú vas a traer el fruto, que vas a recoger al 100, al 60 y al 30 por uno. Señor, te rogamos que también nos des la fortaleza para vivir, Señor, en diversidad con la gente que nos rodea. Aunque a veces parece dañino, parece que nos ahoga, nos quitan la fuerza, nos quitan el sol. Pero, Señor, que podamos, Señor, persistir. Ayúdanos a guardar la identidad en ti. Que llenos de tu Espíritu Santo podamos soportar las pruebas de vivir en este mundo. Pero, Señor, que podamos marcar la diferencia. Que se note, Señor, que somos pequeñas dosis, pero que llenos de tu Espíritu Santo podemos ver transformación en donde estemos. Ayúdanos, Señor, aunque sea lento, pero que podamos crecer de manera integral. Que podamos crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Que podamos, Señor, ver el fruto en todo nuestro ser, en nuestras relaciones, en las familias, en nuestra vida personal. Señor, ayúdanos a trabajar en las barras de maderas más bajas para que no haya pérdidas, para que no tengamos que, Señor, lamentar pérdidas en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer de esta manera integral y que el reino sea cada vez más firme en nosotros. Que no desmayemos, Señor. Que podamos seguir trabajando sin cansarnos, Señor. Día y noche, noche y día. Sabiendo, Señor, que tú, el que comenzaste la obra en nuestras vidas, la vas a llevar hacia su cumplimiento por tu gracia y tu favor. Gracias, Señor. Gracias.